¡Ya! ¡Pum!
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Personas que nos están escuchando, esto es un nuevo programa de Antropovoces del Semillero de Antropología y Medios de la Universidad del Rosario. Pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que son las juventudes rurales y mineras. Ahorita estábamos escuchando la canción Mujeres del artista Lucille Dupan. Ella es una artista emergente, joven, precisamente para introducir el tema de hoy. Y hoy nos acompaña Sebastián Ahumada, pero bueno, ahorita lo vamos a introducir bien. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Semillero de Antropología y Medios, Twitter como @antropomediosur, Instagram @antropomedios. Pues bienvenidas a todas las personas que nos escuchan en vivo a través de el live de Facebook o a través de la señal de U Rosario Radio. Bueno, ya para empezar el tema de hoy, vamos a hablar sobre juventudes rurales y mineras. Bueno, este es un tema pues ampliamente abordado, sin embargo, pues no el tema de juventudes, de hecho es un tema muy nuevo el de las juventudes, pero sí se ha abordado mucho el tema de la minería, sobre todo en Colombia, la minería de esmeraldas, pero se ha abordado pues más que todo los temas de violencia y de conflicto, las guerras verdes que se han dado pues en el territorio de Boyacá. Pero hoy pues vamos a hablar de un tema ya mucho más específico, que son las juventudes. Y pues no sé, Santiago, ¿cómo estás?
Hola, hola, Dani. No, pues nada, me encanta el tema, un tema nuevo que nunca habíamos tratado en Antropovoces. Bienvenido a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Si tienen preguntas, pueden dejarnos en las redes sociales y las vamos a estar respondiendo a lo largo del programa. Y no, pues emocionado, porque nuestro invitado de hoy es un gran amigo de toda la vida de la universidad. Entonces va a ser un tema genial. Yo estuve en su sustentación de tesis. Y creo que todo el mundo quedó encantado ese día. Entonces ahí te doy la palabra, Dani.
Sí, pues vamos a trabajar pues el trabajo de grado de Sebastián. Él es profesional en artes liberales y pues su tesis de hecho fue meritoria. Entonces pues nos parece muy interesante abarcar este tema. Vamos a hablar de varias cosas durante el programa. Sobre todo pues las transformaciones que se han dado en el concepto de la juventud en esta categoría de estudio que son las juventudes rurales, y pues todo atravesado a partir del trabajo minero que se lleva a cabo particularmente en el municipio de Muzo, en Boyacá.
Y Daniela, no sé usted cómo ve, cómo ha sido la entrada y la falta de oportunidades de acceso en toda la juventud, digamos desde su propia experiencia, no solo desde la parte rural, sino veamos un poco ese rural versus urbano. ¿Cómo ha visto ese problema en los jóvenes? Usted siendo joven, ¿cómo ha vivido ese concepto? Ahí como para introducir un poco el programa.
Me preguntas a mí, ¿verdad?
Claro.
Desde que ya íbamos a introducir el tema. Sí, pues de hecho yo estoy haciendo mi tesis también allá en Muzo. Pues yo lo estoy haciendo con mujeres, pero pues claro, en toda la carrera y todo, pues hemos estudiado varios temas de juventudes, y pues lo que uno puede ver muchas veces es que hay como una crisis en esta etapa como de la vida, y es que pues desde hace mucho tiempo, o sea, históricamente como que la juventud rural siempre fue como una población que no era tenida en cuenta, que no era como... Sí, o sea, digamos, ahorita es mucho, mucho más fácil hablar de niñez, de juventud. En cambio, antes eran como categorías que no se usaban tanto, como que las personas, sobre todo en lo rural, que la productividad era muy importante, pues las personas simplemente cuando tenían una edad en la que pudieran ser productivas, empezaban a ser productivas y se volvían adultas. Entonces, la juventud era como invisibilizada a partir de todas estas dinámicas. En cambio, ahorita pues estamos intentando ya ver que la juventud no es solo pues un área de productividad, sino que también son personas que piensan, que tienen una posición crítica y que tienen una agencia dentro de sus contextos.
Bueno, Daniela, no sabía lo de la tesis, pero me parece genial que estén trabajando en el mismo campo los dos. Y pues sí, si quieren pasemos y presentamos a Sebastián de una vez y hacemos una conversación más armónica, porque yo sí estoy un poco fuera de mis temas de conocimiento y de estudio. Entonces voy a presentar para que todas las personas que me estén escuchando. El día de hoy nos acompaña Sebastián Ahumada Arevalo, profesional en artes liberales con mención en antropología y sociología. Actualmente está vinculado al semillero Estudios Sociales de la Juventud y al semillero Estudios de Economía y Sociedad en Boyacá. Sus temas de interés son la educación y el medio ambiente. Bienvenido, Sebastián. Gracias por aceptar la invitación a Antropoces.
Hola Santi, hola Dani. Pues no, muchas gracias a ustedes por invitarme. Un placer pues estarlos acompañando y charlar acerca de la tesis. Es un placer para mí.
Muchas gracias, Sebastián, por acompañarnos. Pues primero que todo nos gustaría que nos cuente un poco sobre su campo, dónde fue exactamente, que pues la población, cómo accedió a esa población, como para introducir el tema.
Pues digamos que yo hice mi tesis en el año 2019, hice campo el primer semestre de los meses de enero a junio en el municipio de Muzo, ubicado en la región del occidente de Boyacá. Pues digamos que lo primordialmente planeaba como un viaje cada mes, o sea, como que todos esos 6 meses viajé una vez cada mes. Al principio no fue nada fácil, digamos que es un terreno difícil entrar ahí. Si bien ya conocía Muzo, pues tampoco fue fácil llegar y como que empezar a hacer trabajo de campo rápido. Digamos que me costó, los dos primeros viajes fueron de un fin de semana. Digamos que ahí lo primero que hice fue conectarme con ciertas líderes de jóvenes en Muzo. Digamos que lo hice a través de las redes sociales, porque encontré en Facebook una página que se llama Jóvenes Occidente Boyacá. Ahí me contacté como con el líder de la página y me contactó ya después con jóvenes dentro de Muzo. Y digamos que esos dos primeros viajes fueron más como de exploración, fueron de un fin de semana, hice como ciertos contactos. Ciertamente esos dos primeros viajes no fueron muy fructíferos, me costaron, tuve momentos de crisis después de esos dos viajes, porque entrar allá no era fácil, conseguir gente que me apoyara, no, porque si bien ya conocía, tampoco tenía mucho contacto con gente que me ayudara. Sin embargo, ya para el tercer viaje, que fue precisamente para Semana Santa del 2019, ya primero pude hacer un viaje mucho más prolongado. Esa vez me quedé casi 9 días. Y ahí ya empecé como a trabajar mejor, no solo en el casco urbano del municipio, sino que me empecé a desplazar hacia la mina de Puerto Arturo, que es la mina pues importante del municipio, donde está ahorita la empresa multinacional. Y ya digamos que ahí me ayudó a contactar gente del semillero en el que estoy, y también un profesor de la Javeriana que había hecho campo allá, me ayudó como a entrar al campo. Ese primer viaje ya me cambió totalmente la perspectiva, ya empecé a hacer mucho más trabajo, empecé a hacer verdaderamente mi campo. Entonces, digamos que ese fue como la ruptura de esa Semana Santa del 2019. Y finalicé, el último viaje que hice fue en julio. Digamos que ya a partir de ahí pensé como, bueno, ya aquí el campo termina, voy a empezar a hacer lo de la escritura. Pero digamos que ese último viaje siempre me dio como duro, porque sabiendo que era mi última vez yendo a trabajar, a hacer campo medio duro, porque por alguna razón me cautivó mucho el estar en Muso, me gustaba mucho y lo disfruté, digamos que fueron 6 meses muy buenos. Como trabajé, digamos que trabajaba dentro del municipio con jóvenes, dentro del casco urbano, y siempre me desplazaba a la mina y allá también conseguía entrevistas. La mina había alguien que siempre me recibía, con el que siempre estaba, y trabajé en los colegios, trabajé en los dos colegios, tanto en el del municipio como el de la mina. Ahí hice entrevistas, hice grupos focales, digamos que me centré en una población, como para explicarles, para el gobierno colombiano, un joven va entre los 14 y los 28 años. Entonces digamos que a partir de eso, yo hice mi selección como de las personas que iba como a entrevistar. Pues terminé teniendo pues varias entrevistas, 2 grupos focales con diferentes chicos, y pues ya, yo creo que eso fue lo que logré. Pero pues digamos que sí, no fue fácil, pero al final siento que hice algo muy bonito y que al final me gustó un montón.
Claro, y cuando salió la tesis meritoria, pues es el reflejo de todo el trabajo que usted hizo en campo, y pues nada, felicitaciones por ese logro. Pero yo sí le quería preguntar, meter ese tema de juventudes en antropología y sociología es un tema complejo porque no hay mucha información, es algo que no se ha trabajado en mucha profundidad, y es un tema nuevo, básicamente. Esa apuesta suya fue muy interesante, y quería que también nos introdujera un poco comentándonos por qué tomó, o sea, en esos contextos hay un millón de problemáticas. No solamente la juventud, ahí hay conflicto, hay de todo, problemas económicos, problemas agrarios y de contaminación medioambiental. Pero en el caso, ¿por qué centrarse en la juventud? ¿Qué fue lo que lo llevó por ese camino? ¿Cuándo fue que usted en la universidad dijo, no, yo necesito estudiar jóvenes, hablar con los jóvenes?
Pues, o sea, no fue, o sea, digamos que fue como una construcción que yo hice como de antes. Pero no necesariamente, yo nunca pensé ir a trabajar a Muso, la verdad yo ni lo conocía, creo que nunca lo había oído nombrar, de hecho, si te soy sincero, Santi, nunca lo había escuchado oír nombrar. Sin embargo, pues a lo largo, como a partir del sexto semestre, como que me empecé a preguntar cosas con relación a qué me gustaría hacer de tesis. Y me acuerdo que la primera pregunta que formulé, la formulé en una clase de educación que estaba teniendo, fue como, bueno, ¿qué hay detrás de las dinámicas que excluyen a la qué hay detrás de las dinámicas excluyentes de la educación en espacios rurales? Digamos que esa fue la primera pregunta que formulé. Pues obviamente una pregunta mal formulada en una clase, en una hojita de papel. Pero digamos que ya ahí como que empecé por un camino de que primero me gustaría trabajar con población o infantil o juvenil, digamos que eso, y en algún espacio rural. Después creo que ese mismo semestre creo que fue que viajamos a Muso, Dani, pues fuimos con Dani ese primer viaje a Muso, y digamos que ahí quedamos enganchados con unos compañeros, con Nicolás y con Daniela, quedamos enganchados, de ahí salió la idea del semillero. Entonces en la continuación del semillero, digamos que ya yo acercándome a mi proyecto de grado, pues tuve que ya enfocarme en algo, entonces dije, no, voy a trabajar en la región, pero entonces voy a trabajar con jóvenes. Entonces digamos que fue como una combinación de cosas que me llevaron a decidir trabajar con eso. También fue difícil porque nunca se había trabajado, no hay un trabajo académico sobre la región, sobre jóvenes, no había ninguno, no había ningún acercamiento. Hay un trabajo sobre niñez en el municipio de Tunungua, pero el resto no había nada más cercano. Y también digamos que leyendo literatura sobre la región, un trabajo de la profesora Joana Parra, el trabajo sobre mujeres y poderes locales, había algo muy interesante, y es que ella decía que los niños y niñas primero estaban al cuidado de los padres, pero posteriormente a cierta edad pasaban a ser adultos. los hombres a los 13 años pues ya pasaban a ser adultos, a trabajar en la mina, a tener machete, y las niñas pasaban a ser ya esposas o madres. Entonces digamos que había una transición ahí de niñez a adultez, y no había como claridad en lo que sería una juventud en ellos. Digamos que ese fue como una primera crítica, que no crítica sino como visión de la cosa, como que nunca hubo como esa transición clara de lo que sería niña de juventud a adultez. No, se pasaba de ser niño, se pasaba a ser adulto. Después digamos que esas fueron fue el camino para esbozar la tesis.
Sí, exacto. De hecho, yo también, realizando pues todo el estado del arte y todo para el trabajo, también me fijé mucho que no hay estudios sobre niñez. Lo único que vi era como de trabajo infantil, y era un estudio y ya, pero sobre juventudes pues es un tema muy poco abarcado, y si hay cosas de juventudes es en contextos urbanos, entonces, que es un contexto totalmente diferente a lo que pasa con la juventud en lo rural. Entonces pues es muy particular su tema, y pues por eso queríamos traerlo precisamente. Yo leyendo su trabajo también me daba cuenta que los jóvenes, a pesar de esta invisibilización de como de esa etapa y todo, como que tienen todo muy claro. O sea, ellos conocen muy bien cuáles son sus limitantes, cuáles son sus anhelos, como cuáles son sus opciones, pero pues al final se dan cuenta de que es muy difícil como salirse de ahí. Pero me llamó mucho la atención eso, que ellos, pues como usted lo explica precisamente, tienen una agencia, tienen una posición crítica frente a lo que les está pasando, y no es así como que ellos pasan por la vida sin darse cuenta, sino que de verdad lo tienen muy claro, pero también llegan, es como un punto muy frustrante en el que se dan cuenta de que ni tienen las opciones donde están, y si se van de ahí, pues también la cosa es difícil. También trabajan como bajo unos ideales de irse al urbano o algo así, que de pronto pues no corresponden con la realidad. No sé usted cómo vea eso.
Pues no sé, digamos que cuando yo llegué, o cuando ya empecé a hacer el trabajo, pues primeramente no sabía con qué me iba a encontrar, porque pues no había literatura que me dijera algo, y pues nunca había tenido contacto con jóvenes como tal en un contexto así. Entonces digamos que cuando yo llegué, no sabía con qué me iba a encontrar. Me encontré con que había iniciativas de lo que ahora son las plataformas juveniles. De hecho, la de Muso fue reconocida hace un año como una de las mejores plataformas de Boyacá, plataformas juveniles, pero no sabía con qué me iba a encontrar. Digamos que eso crítico y esa autorreflexión que hacen los jóvenes, digamos que la encontré allá. Casi todos con los que me entrevisté eran así, tenían como esa visión crítica de lo que es su contexto, su vida, su familia, su municipio. Entonces fue muy bonito encontrar eso. Digamos que también, así como había posturas críticas frente a lo que pasaba y de autorreflexión, también había jóvenes que pues su trabajo es la mina y saben qué es eso, y les parece bien, y para ellos está bien ese trabajo y lo que quieren hacer. Entonces digamos que por un lado también puede haber, como pudo haber salido todo este tema de la crítica y eso, también pudo haber salido otro camino en el cual los jóvenes no eran tan reflexivos. Digamos que hay de las dos partes. O sea, digamos que este trabajo no va a ser como el único que se va a hacer, espero que no. Y yo creo que uno puede volver a hacer este trabajo y cambiar los jóvenes, y te puede salir un trabajo totalmente distinto. Digamos que yo a veces pienso como que este trabajo es como la punta de un iceberg, y que debajo hay montones de temas sobre jóvenes para explorar. Digamos que creería que nomás trabajar con jóvenes que habiten en el sector minero, eso ya es una sola tesis por sí sola, o sea, y te va a salir cosas totalmente diferentes. Pero entonces digamos que sí, como que yo al trabajar con chicos del casco urbano y de la mina, pues me salía mucho estos procesos críticos y de autorreflexión, pero pues era muy interesante, muy bonito también.
Sí, eso me llamó bastante la atención del trabajo. Vamos a ir a una corta pausa y ya volvemos para seguir hablando del tema.
Estás escuchando Antropovoces.
El cariñito mío se me va despedazando con el silencio y con el frío.
Bueno, ya volvemos. Bueno, pues les recordamos a las personas que nos están escuchando, el tema de hoy son las juventudes rurales, específicamente juventudes rurales mineras en el municipio de Muzo, Boyacá. Estamos hablando sobre el trabajo de grado de Sebastián Ahumada. Él es profesional en artes liberales de la Universidad del Rosario y realizó pues su trabajo con población joven en Muzo. Hoy nos acompaña Santiago Aparicio. Y bueno, para continuar con el tema, pues yo también quería como resaltar algo de su trabajo, y es que pues usted plantea la categoría pues de juventudes rurales mineras, y pues una categoría nueva prácticamente que no ha sido pues abarcada, pero pues yo pensaba que es una categoría que se puede utilizar para muchos contextos, digamos, no solo como acá en Colombia, sino por ejemplo en otros países latinoamericanos mineros como Chile o Ecuador, y pues que sería muy interesante ver cómo esta área de estudio pues puede ir creciendo. ¿Usted qué cree? ¿Cree que en el futuro de pronto esta sea una categoría fuerte en las ciencias sociales, o cómo ve ese panorama?
Pues sí, no sé si yo fui muy arriesgado en mi tesis de pregrado como ya plantearme la idea de que podría existir una categoría nueva como es la juventud minera. Sin embargo, si yo me arriesgué a plantearla, no fue solamente por el trabajo que yo hice, sino por la literatura la literatura que usé para mi trabajo. Digamos que los casos que yo leía sobre juventud en espacios mineros, en todos se asemejaba algo, en todos como que había factores que los unían. Hay un trabajo de Sonia Toledo, ella trabaja, el trabajo es en Chiapas, en las minas de ámbar, y yo leyendo ese trabajo solamente pensaba en Muzo, porque era como si ella me estuviera contando a mí lo que hacen los jóvenes en Muzo, pero ella está en México hablando de la explotación de ámbar. Digamos que se asemeja mucho, entonces yo por eso me atreví a decir como, bueno, podría surgir una categoría nueva, que es la de juventud minera, porque la juventud rural no la puede abarcar totalmente, o en ciertas cosas la excluye, porque si, sobre todo a veces te pones a ver cuando todos los trabajos de juventud rural son trabajos realizados en lugares donde la actividad que predomina es el agro. Entonces digamos que la juventud rural también está siendo catalogada solamente a espacios donde se cultiva, de la agricultura, de todo eso. Pero entonces digamos que si la ruralidad ya pues es, hay pluriactividad en la ruralidad, entonces está la minería, la pesca, las artesanías. Entonces digamos que no se puede catalogar muy fácilmente a los jóvenes, digamos, de Muzo en lo que sería la categoría de juventud rural. Y respecto a tu pregunta, yo creo que sí, o sea, digamos, si hiciéramos trabajos en esos países que mencionas, puede que encontremos similitudes, y puede que esos jóvenes que habitan zonas mineras en esos países tengan caracterizaciones similares a las que me arrojaron a mí los que tuvieron los jóvenes museños. Entonces yo creería que sí, digamos que podría surgir una categoría muy chévere, y que podría unir a muchos, no solo a los jóvenes de territorios mineros en Colombia, sino en Latinoamérica, inclusive en África. Digamos que hay algo que predomina mucho en los espacios mineros, y es que no predomina en los espacios, digamos, de agro, que es el dinero fácil. Digamos que en los espacios mineros hay mucha facilidad de conseguir mucho dinero, o sea, hay mucha facilidad de conseguirlo, y inclusive en la minería de carbón se maneja mucho dinero en efectivo y así. Entonces digamos que eso lo hace diferente el contexto de un joven habitando un espacio rural que vive de la agricultura a un joven que habita un espacio en un sitio minero. Digamos que la facilidad del dinero es un factor único, creería.
Bueno, Sebastián, pues sí, un aporte muy importante de su tesis fue construir ese concepto de juventud del muso, que yo creo que fue el reto, y al final su apuesta teórica fuerte fue direccionada en ese lado. Pero yo quisiera que nos centremos un poco más en ese concepto de juventud minera y nos lo profundice un poco más, cuente a la gente qué características tiene, cómo se diferencia la juventud rural, si la juventud minera es otro concepto, es algo que viene de esa juventud rural, y es momento de pensarnos esto más específico, no simplemente decir la juventud del campo es juventud rural, sino hay que ver ciertas condiciones para seguir construyendo conceptos que permitan analizar a profundidad estos grupos. No sé ustedes si nos puedes hablar un poquito más a profundidad de esa juventud minera, cómo se construye, cuándo sale la idea, desde su trabajo de campo, cómo la observó, en qué momento dijo, no, esto no es juventud rural, sino es juventud minera, hablemos de esto.
Pues mira, Santi, digamos que uno de los retos que tiene ahorita el estudio de la juventud, que es un reto, pero a la vez es muy bonito, es algo chévere porque nos lleva a proponer más cosas, y es que esas barreras de decir esto es juventud urbana, esto es juventud rural, esto es juventud, cada vez esas barreras se van como cayendo un poco más. Digamos que el tema de la globalización, el internet, todo eso hace que ya el tema de la juventud se está volviendo algo como menos, más universal. Digamos que ya no hay tanto esa barrera, digamos que hay ciertos vacíos teóricos, pero digamos el tema de la globalización está generando que esas distinciones ya no sean tan claras. Sin embargo, pues si quieren les leo como la definición de lo que yo terminé haciendo como juventud minera, y lo que le decía ahorita, digamos que yo la construí no solo en base a mi trabajo, sino a los trabajos que leía. Entonces les voy a leer como de dónde surge esa categoría y por qué me atreví a hacerla.
Listo, siga adelante, nos encantaría escuchar eso. Pues porque igual es un tema totalmente nuevo, y mira, yo creo que ahí está todo.
Bajo este panorama y sumándole todo el desarrollo del trabajo, surge la posibilidad de crear la categoría juventud minera. Esta emergente categoría se definirá por aquellos sujetos jóvenes que habitan zonas mineras y están relacionadas directa o indirectamente en la labor minera, caracterizados por la falta de oportunidades, especialmente educativas y laborales, las cuales los y las llevan a procesos migratorios. Jóvenes que llegan a laborar desde tempranas edades en diferentes actividades, tienen una desconexión y poco interés por los temas políticos, están expuestos y expuestas a problemáticas sociales tales como el embarazo a temprana edad, a las sustancias psicoactivas, a la violencia y a la prostitución, y poseen la alternativa de la obtención del dinero rápido generando gasto para moda, lujo y o poder. Sí, digamos que lo que yo decía, lo que le respondí ahorita a Daniela era, si hay algo que caracteriza a las zonas mineras es ese fácil acceso al dinero. Digamos que en la minería esmeraldas, un día si tú tienes suerte, te ganas como entrevista a un chico, te ganas 8 millones de pesos en un día, en una hora, por así decirlo. Conozco casos de la minería de oro, de dinero fácil. También la minería hasta de carbón, que uno diría como, bueno, tal vez no es algo material tan material como tan precioso, pero igualmente se manejan cantidades de dinero. Los casos en África, pues también digamos que la explotación de diamantes y eso también. Digamos que muchas veces en estos contextos también prima mucho la violencia, las problemáticas sociales, digamos que el abandono estatal. En estos espacios como que hay muchas caracterizaciones que los unen, hay muchas cosas que las unen. Entonces digamos que la juventud rural, si bien puede tener ciertas caracterizaciones, no pueden ser aplicadas a todas. Inclusive los mismos teóricos que manejan la juventud rural dicen que hay un vacío teórico. Entonces, digamos que no es un reto, pero que a los que trabajan o hemos trabajado juventud, es un reto que nos lleva a pensar más allá de lo que leemos, de lo que investigamos. Entonces, digamos que categoría juventud minera, y puede que no sea única tampoco ni universal en un futuro.
Sí, exactamente. Además que no solo es como el tema del dinero fácil, o sea, no solo se gana el dinero fácil, sino que también se gasta fácil, y como que todo hace parte como de una misma dinámica, de un mismo, no sé, si como el entramado cultural que los lleva como a hacer eso. Entonces, así como ganas el dinero, también lo gastas de manera muy rápida, y pues es como el fenómeno que sucede. Sin embargo, yo creo que también hay algo pues muy importante en esta investigación, y pues supongo que en las otras investigaciones sobre juventud rural, y pues es precisamente la falta de oportunidades y pues la carencia de como la acción gubernamental y estatal que hay en estas zonas. Entonces, pues yo pensaba también que es muy importante como seguir estudiando estos temas, seguir visibilizando estas problemáticas, porque pues hay como pues un quiebre ahí súper fuerte con el acceso que tienen estos jóvenes a educación, a más opciones laborales, etcétera. Entonces, pues no sé usted qué piensa, como cuál puede ser el alcance, por ejemplo, de estas investigaciones para visibilizar y para en un futuro, digamos, intentar pues que haya algún cambio, que haya alguna reforma que le permita a estos jóvenes tener mejores oportunidades, o no sé si eso ya de pronto se esté haciendo. ¿Qué ha visto usted respecto a ese tema?
Pues, si te soy sincero, digamos que cuando yo llegué a Muso, si bien ya estaba funcionando la plataforma y había jóvenes trabajando en eso, digamos que para ese momento estaba muy quieta, no había mucha participación. Sin embargo, pasó algo, y es que a medida que yo iba desarrollando mi investigación, como que la plataforma iba creciendo, tanto que al final, como que posteriormente, el último viaje que yo realicé, vi una foto de la página, y era una reunión de jóvenes como para plantear este tipo de cosas como soluciones a lo que, a las dinámicas bajo las cuales están, a lo que sufren, a la falta de oportunidades, no solo de educación, laborales, de todo tipo. Digamos que este trabajo, pues, si bien lo que te decía es como un primer acercamiento, digamos que también es un trabajo que creo que ayuda a visibilizar cosas que, de las cuales no se habían hablado. No había un trabajo de jóvenes dentro ni de Muso ni dentro de la región. Entonces empieza a visibilizar mucho que hay unas problemáticas serias dentro de la región. Falta de oportunidades en educación y laborales, porque digamos que lo que ellos a mí expresan era que, bueno, uno va al colegio, se gradúa de 11 y de ahí para adelante es una incertidumbre total, porque es irte a trabajar a la mina o pues irte del municipio. Hay algunos que pues se van a trabajar a la mina, se enguacan y pues gastan su dinero, como tú bien lo dijiste, así como viene rápido, también se va aún más rápido. Entonces, como que, y ahí ya uno pues como que le da impotencia, porque yo hablaba con chicos que tenían aspiraciones, que querían salir adelante, y yo decía como que tienen cierto potencial que hasta cierto punto puede ser desaprovechado, porque no tienen la forma de hacer una carrera universitaria, porque se tienen que ir del municipio. Entonces, y también es triste porque ellos quieren mucho su municipio. O sea, digamos como que ellos dicen, me tengo que ir no porque yo quiera, sino porque me toca. Ellos dicen como, bueno, yo me voy y estudio y hago esto, pero yo quisiera volver y quedarme acá porque verdaderamente Muso es un municipio, pues lo que ellos dicen es acogedor, es rico. Y pues verdaderamente yo también lo sentí así, ¿no? Pero entonces digamos que ojalá esta clase de trabajo sirvan como muestra de lo que está pasando. Entonces, lastimosamente, yo sustenté esto hace un año. Después de la sustentación, lo que venía era iba a ser la socialización del trabajo con los chicos que me ayudaron. Iba a viajar a Muso. La pandemia pues me frenó totalmente. De hecho, me he desconectado un montón, cosa que no me ha gustado. Pero entonces, digamos, como que lo que yo quería es como, les voy a dejar este trabajo que ustedes me ayudaron a hacer, y yo sé que a ustedes les va a ayudar en algo, porque hay chicos que están trabajando por la juventud, que lo van a hacer, que hacen todo, le meten toda la ficha para que no tenga que haber más problemas de violencia, de prostitución, de venta o consumo de sustancias. Pues digamos que estos trabajos es un apoyo para que ellos puedan verdaderamente realizarse y que el municipio les empiece a dar un lugar a ellos también.
Oh, pues es súper interesante, y voy a aprovechar porque yo no sabía que Daniela también trabajaba estos temas y también había ido al mismo campo. Entonces, dado que es un programa de ciencias sociales y tenemos que hablar de antropología, sociología y todo eso, pues hablemos un rato de antropología de la juventud y sociología de la juventud. Me gustaría que toquemos esos temas porque seguramente la gente que nos está escuchando, los estudiantes, están viendo en esto futuros trabajos de investigación para seguir aportando esos vacíos teóricos que existen hoy en día en todo ese mundo de los estudios de la juventud. Entonces, pues Sebastián, Daniela, los invito a los dos para que nos cuenten un poco y les cuenten a la gente que nos está escuchando, pues cómo se aplica esta antropología y esta sociología de la juventud, qué tienen que hacer estos estudiantes para empezar a indagar sobre el tema, cómo se ve esto en campo. Y después les tengo otra pregunta ahí sobre el campo que me generó duda, pero arranquemos un poco hablando sobre esa antropología y sociología de la juventud. No sé si Sebastián o Daniela quieran empezar.
Pues yo creo que algo muy importante cuando uno trabaja joven, pues yo nunca he trabajado juventudes, ¿no? Pero pues digamos que tuve ahí un acercamiento en la zona, y yo creo que algo que uno tiene que tener clarísimo es que precisamente por la falta de información que hay, pues uno tiene que estar abierto a replantear totalmente su hipótesis, porque uno va seguramente con un montón de presupuestos que se le van a caer al momento en el que uno llegue a campo. Digamos, cuando yo fui a esa salida, yo no me acuerdo de verdad de haber visto a ninguna persona joven cuando fuimos, o sea, ¿no? Entonces, así como es una categoría invisibilizada, es que tú no ves a esas personas cuando vas, o sea, están en otros espacios, están en otras cosas. Entonces yo creo que primero uno tiene que desligarse como de todos los supuestos que uno trae de lo que es ser joven, de la ruralidad, porque pues uno de pronto tiene un bagaje teórico de antemano, pero no es, o sea, es muy probable que eso no vaya a corresponder con lo que uno vaya a ver. Entonces yo creo que primero eso, como ir abierto a encontrar cualquier cosa, que fue precisamente lo que le pasó a Sebastián llegando allá, como no tengo ni idea con qué me voy a encontrar, y mira, te encuentras con algo pues muy particular, o sea que es pues muy impactante como esta agencia que tienen estos jóvenes, esa posición como que han tomado en su contexto, y que no son como agentes pasivos que solo están ahí ya invisibilizados, sino que tienen muchas intenciones, tienen una posición crítica, y que de hecho tienen una intención de cambio, ¿no? Eso también lo veíamos en el trabajo de Sebastián, como que ahí hubo una intención como de transformar las juventudes, de hacer algo más.
Pues precisamente, o sea, Daniela se dio cuenta, pues fue precisamente una de las dificultades que yo tuve en el momento de hacer campo, como un hermoso no es que vaya por ahí viendo parches de jóvenes, no pasa, menos en el sector minero. O sea, ahí sí que son reducidos y los que pocos que ven no quieren hablar contigo. Entonces digamos que precisamente eso que marca Daniela fue una de las dificultades que tuve en campo. También estoy de acuerdo que uno pues, tiene que ir abierto a mirar qué se encuentra, porque si yo iba pensando que la juventud rural era cierta, era esto y de ahí no se me puede salir, pues fijo, no me salía el trabajo como me salía y me conflictuaba yo aún más. Digamos que yo fui a Muso sin saber qué me iba a encontrar y pues me encontré muchas cosas, me encontré que aún puedes seguirse trabajando. Digamos que ya con algo más teórico frente a la primera pregunta de Santi, digamos que para hablar de juventud hay que tener en cuenta que hay cosas que la juventud no es algo universal, no es algo estático. Digamos que está marcado por la cultura, está marcado por la sociedad, está marcado por la historia. Digamos que lo que marca un paso de la niñez a la juventud son los ritos de paso. Digamos que la escuela culturalista mostró mucho eso, pues no se enfocó como tal en los ritos de paso o en la juventud como tal, excepto pues el trabajo de Margaret Mead, que es el pionero pues, de los estudios en ciencias sociales sobre juventud. Digamos que ya lo que dice la antropología de la juventud es que la cultura es lo que marca lo juvenil, pero a su vez lo juvenil marca una cultura. O sea, son dos cosas que son como los dos principales ideales de la antropología juvenil. Digamos que ya en términos de sociedad, pues digamos que la sociología fue la que más trabajó el tema de juventud. Sin embargo, se centró mucho en la juventud, pero en espacios urbanos. Digamos que la escuela de Chicago fue la pionera en eso. Los movimientos del mayo del 68 hicieron una ruptura y se empezó a visibilizar aún más a la juventud. Digamos que ahí se empezó a mirar mucho más la categoría. En Latinoamérica también se empezó a ver la juventud, pero solo en espacios urbanos. Sin embargo, pues hay un vacío teórico ahí grande, y es que los jóvenes en espacios que no fueran urbanos y que no y no fueran parte de etnias, como así de culturas como las que estudió la antropología, pues digamos que no estaban en ninguno de los dos. Entonces digamos que ahí está el primer vacío teórico, y es que hay jóvenes que quedan excluidos de ambas categorías. Ahí aparece, digamos, ya lo de la juventud rural. Sin embargo, como ya les dije, también hay un vacío teórico que los mismos autores reconocen, y es como no se puede decir como la juventud rural es esto y ya. Sin embargo, aún más contemporáneamente, por así decirlo, digamos que la juventud también es una experiencia social, en el sentido que también tu experiencia como joven también depende de muchos factores, y de la clase social, del género, de tu familia, de dónde vivas, de a qué colegio vas. Digamos que es complicado porque ahora se le unen más factores a la categoría. Digamos que si entendemos eso, la experiencia de ser joven es totalmente diferente. La experiencia que yo tuve como joven es diferente a la que tuvo Daniela, es diferente a la que está teniendo Santiago. Pues digamos que es algo complejo, pero a la vez es un reto como bonito, porque nos lleva a siempre estar cuestionándonos e investigar aún más sobre la juventud, porque como no es algo universal, pues siempre va a haber preguntas que hacerse. Digamos que la historia es algo que va transversal a todo eso, no era lo mismo ser un joven muso en los años de los 70s y 80s que ser un joven museño. Y hace un año que hice la investigación, no va a ser lo mismo ser un joven museño en 10 años. Digamos que la historia también va a ir marcando el cambio de lo que se entendería de ser joven. Aún así, digamos que ser joven está marcado por ciertas conductas, ¿no? Ser rebeldes, tener libertad sexual. No, nosotros no tenemos un claro rol económico. Digamos que ser joven es compartir con los pares en espacios. Eso era algo que en Muso no se veía mucho. Yo solo identifiqué un lugar donde yo decía que era gente joven y era un billar que quedaba como por una calle. Y sé que solo iban gente joven porque la música que predominaba era el reggaetón. Digamos que había muy pocos espacios en Muso donde verdaderamente se reunieran los jóvenes. Pero digamos que es complejo porque también el internet, los procesos globalizadores hacen que pues ya un joven rural quiera ser un joven urbano o viceversa. Digamos que ya se están tumbando mucho estos paradigmas de lo que es ser un joven en ciertos espacios.
Yo siempre, pues bueno, ¿no?, invitarlos a todos los que pudieron escuchar esto. Hay un campo gigante para investigación, los que estén sufriendo por temas de tesis, aquí hay mucho que se puede trabajar. Pero yo sí tenía un imaginario, al menos cuando reuníamos con Sebastián y cuando sustentó su tesis y me contaba sobre su campo, yo me lo imaginaba a él entrando en las minas, entrando por ahí a ver qué le pasaba. Yo tenía un imaginario todo Indiana Jones del trabajo de Sebastián, y aprovechando que Daniela también ha ido a campo y ha estado en ese campo, pues cuéntenos un poco la parte de seguridad, porque igual es un contexto problemático. Las minas normalmente son bañadas en sangre, violencia, y hay mucha historia detrás de todos esos elementos. Digamos, las esmeraldas, la historia es complicada en el país, pero quisiera saber un poco cómo midieron esas partes de seguridad en su trabajo de campo. ¿Pudieron entrar a las minas? ¿No les dejaron entrar? ¿Pudieron prohibidos ciertos sectores?
Pues si quieres, Dani, pues digamos que Dani conoció la mina, pues conocimos una parte. Entonces no sé si Dani, pues quisieras, ¿verdad?, explicar cómo es la mina. Como es el, no es como el, no es como el, es imaginario.
Sí, exacto. No es la mina como se llaman cortes, de hecho. No es una mina así como subterránea y como que estás en la oscuridad ni nada, sino que son cortes de tierra donde ellos van como lavando la tierra y van buscando las esmeraldas, pero no es así. Sí hay algunas que son así como subterráneas, pero esas ya como que casi no las usan. Lo que usan ahorita son los cortes. Entonces, o sea, seguridad en términos como de minería y esto, como bien, o sea, no es, y pues es minería artesanal de todas formas, entonces todas las herramientas y todo pues son artesanales, no es nada industrializado. Pero sí hay un tema de seguridad súper importante, pero ya es como social y es por la llegada de las multinacionales. Entonces, las multinacionales pues tienen su propio esquema de seguridad, que son un montón de tipos armados con perros alrededor de toda la multinacional, que eso es un terreno grandísimo.
Son como y los vaqueros paramilitar. Porque son milicias privadas.
Sí.
Como bien decía Dani, tienen hasta nombres. Unos son los Cobras y otros son los Centinelas.
O sea, sí, es una organización.
Sí, son ejércitos privados. Pues no sé hasta qué punto bien armados, y aún así la empresa también tiene respaldo totalmente institucional. Yo la vez que fui, no sé por qué, una redada del ejército, pero de la empresa, o sea, digamos que allá la institucionalidad es reflejada en la empresa. Más allá de eso, no.
Sí, es un tema ahí complicado porque trabajan también casi que en conjunto con las fuerzas, pues ya militares, con las fuerzas armadas. Y digamos, hace poco también escuché algunas noticias de algunas protestas que hubo en Muso de los huaqueros, porque precisamente pues la multinacional se está llevando todo el territorio en donde los huaqueros iban a trabajar, y ellos pues han hecho protestas y todo porque pues ellos viven de eso y no los están dejando trabajar, o sea, los sacan para que ellos no se lleven las esmeraldas que hay en el territorio. Y muchas veces llegan ahí militares también a sacarlos, y muchas veces pues se agranda la cosa y hay muchos asesinatos en esos conflictos. Y pues son cosas que medios escuchan, pero pues que son muy desconocidas y que son por parte de la multinacional, como respaldada también por las fuerzas estatales. Entonces es un tema ahí complicado.
Ok, o sea, decimos que la participación del Estado está totalmente ligada a los intereses de las multinacionales. Exacto. En la zona. O sea,
sí, no hay una... digamos que presencia estatal como tal no hay. Lo que hay de presencia estatal es la empresa. O sea, la empresa es como el Estado, ya es el reflejo del Estado, pero no solo tiene un centro de salud. Y para atender un parto toca viajar hasta Chiquinquirá 2 horas. Y hay un centro de policía que, pues, yo nunca vi un policía por ahí en la calle ni nada, nunca. Entonces, sí, como que institucionalmente nulo, casi todo. Eso reflejado en muchas cosas. Digamos que la empresa, pues la última vez que fui estaba a nada de coger un predio donde estaba el colegio de la mina. O sea, me dice como el colegio ahí de la mina, o sea, es como, y lo iban a, pues iba a privatizar como el terreno. Entonces uno dice como, ¿por qué tienen que hacer eso? No lo tienen que hacer. Y pues sí, en temas de seguridad, de como ya de minería, pues no hay ninguno. Digamos, por lo que explicó Dani, digamos que es minería artesanal, digamos que nos metes en el socavón, nos metes por allá 20 metros. Aún así, si fuera así, yo no lo hubiera hecho, porque no me da, porque sentir toda esa tierra encima de uno, pues eso no, o sea, es para valientes eso, porque digamos que no. Pero sí, obviamente mucha gente me decía que si me enguacaba nunca me iba de muso. O sea, eso me decían, como que yo no sé si fui afortunado o no, porque yo digo, pues una enguaca. Pues si me hubiera enguacado, pues hubiera sido plata fácil. Pero, pues no sé, tal vez no estaría aquí hablando con ustedes, porque eso sí me afirman, como si usted se enguaca, nunca se va a ir. Pero pues al final nunca me enguaqué y pues nunca estuve ni cerca. Pero pues la suerte puede cambiar.
No, pero está genial el tema. Sí, es que yo tenía como el imaginario de las películas. Es que eso es una cosa muy, muy loca. Pero súper, no, pues ahí como quiero una última pregunta, le quité todo el protagonismo a Daniela, pero quiero que también la responda Daniela, porque creo que entran los dos en este tema, y es todo lo del COVID y las ciencias sociales, porque eso transformó un montón de cosas y lo hemos hablado en un montón de programas, pero creo que en este contexto es clave, porque quizás la gente que nos escucha está pensando, bueno, ellos pudieron ir a campo, ahorita el campo está complejo. Entonces, ¿cómo hago la investigación si la tuviera que hacer en un escenario con la pandemia, a distancia? Daniela, ¿usted cómo está haciendo esa tesis?
La verdad,
yo también tengo esa pregunta, Dani.
No, pues estoy haciendo toda la parte teórica, porque no, es que pues yo siento que no vale la pena, porque, o sea, la idea es uno irse, quedar cierto tiempo, conocer bien el campo, pues tener un acceso más fácil, no pensando como en el COVID y todo. Entonces, la verdad, estoy como esperando, haciendo toda la base teórica para ya llegar a campo como más preparada, pero tengo pensado ya a mitad de año viajar, así como esté las cosas, viajar a mitad de año. Igual la gente como que, pues depende, o sea, hay gente que es como un poco reacia, pero pues hay otras personas que son más abiertas a, sí, pues como a recibir así investigadores y todo. Entonces pues toca ver, pero en junio sí voy a viajar a ver cómo está todo.
Y Sebastián,
pero no. Muy complicado, porque es que ellos tampoco tienen el acceso ni los medios para uno hacer cosas virtualmente, o sea, no se puede.
O sea, son esos campos que sí o sí toca ir, claro, a presencial.
Yo la verdad pienso y o sea, ni siquiera puedo imaginar cómo hubiera sido si yo estuviera haciendo mi tesis ahorita. O sea, como que es, no sé si lo hubiera podido hacer. O sea, como que no puedo ni imaginármelo, porque no hubiera sido lo mismo, tal vez la tesis no hubiera sido igual. Hay muchas cosas que, y ahorita mismo no puedo ni imaginarlo. Digamos que tengo el caso de alguien cercano que le tocó su proceso de tesis durante toda esta coyuntura, y La verdad, yo pienso como fui muy afortunado que justo el año que yo hice mi campo no pasó eso. Y lo que dice Dani, digamos, no solo es complejo porque es mucho mejor ir, sino porque allá hay gente que tal vez no tiene las formas de a ti brindarte el tiempo si tú no estás allá. Entonces, no, digamos que es un campo que sí o sí, para mí, sí o sí hay que estar allá, hay que vivir. Es una experiencia que tienes que vivir, o sea, tú aprendes mucho allá y todo lo que es, o sea, sin mi tesis no lo puedo ni imaginar, porque no, y simplemente no. Si mi tesis con trabajo así fue porque estuve allá. Pues admiro a gente como Dani que le ha tocado bajo este, pero lo que está haciendo Dani está bien, que la teórica, pero ya las cosas más prácticas sí toca viajar. Pues no toca, sí, pero claro, es lo ideal.
Sí, en eso estamos. Bueno, pues yo creo que la gran conclusión de hoy es seguir trabajando estos temas. Me parece que es muy importante seguir visibilizando estos temas y seguir haciendo pues estudios interseccionales donde se tenga en cuenta pues todas las categorías sociales que intervienen en esas dinámicas, el género, la clase, la raza, etcétera. Entonces, pues las personas que nos están escuchando, pues que se animen como a estudiar estos temas que son muy poco abarcados y pues que es muy interesante encontrar, pues generar también nuevo conocimiento sobre estos temas. Sebastián, no sé si quieres dejar algún correo o algo por si alguna persona quiere contactarte.
Pues si quieren dejo el de la universidad, sebastian.uma@rosario.edu.co, y ahí pues estoy pendiente y al tanto de si alguien quiere discutir, hablar o lo que decía Dani, digamos, lo que les decía, esto es mi trabajo, es la punta de un iceberg, debajo hay un montón por investigar. En uso, pues si yo hubiera podido, yo hubiera hecho trabajo con solo género, porque siento que hay un trabajo ahí maravilloso con jóvenes y nada, y hay muchas cosas para disfrutar, no solo en MUSO, puede que en muchos contextos, digamos, que pueden ir complementando la juventud minera, pero no, igualmente gracias a ustedes por darme el espacio para compartir.
Muchas gracias, Sebastián, por acompañarnos. Gracias, Santiago. Gracias a pues todas las personas que hacen parte del proyecto. Les recordamos nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Semillero de Antropología y Medios, en Twitter como @antropomediosur y en Instagram como @antropomedios. Pues nos vemos el otro miércoles en otro programa de Antropovoces. Este es el podcast del Semillero de Antropología y Medios de la Universidad del Rosario. Gracias al control master Nelson Duarte y Mario Castro, y a la dirección pues del semillero, que es llevada a cabo por Diego Garzón. Y ya, muchas gracias por escucharnos.
Notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.